Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. En nuestro telescopio hoy ponemos el foco en Argentina y el aniversario 39 de la Guerra de Malvinas para analizar el reclamo histórico de soberanía nacional y el presente que pide justicia por las aberraciones cometidas durante el enfrentamiento con Reino Unido.
La entrevista con el ex combatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del Centro de Combatientes de La Plata, Ernesto Alonso.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
649 soldados argentinos muertos en combate, cifra similar de suicidios por el trauma generado por la guerra, y 1.082 heridos son algunas de las cifras que dimensionan lo vivido en 74 días de guerra.
Las jóvenes tropas argentinas, sin los recursos con los que contaba Reino Unido, no sabían con qué se iban a encontrar, como quedó plasmado en el documental Historia de Héroes.
Llama a la patria. Creo que es un deber de todo argentino. Sí, la responsabilidad que tenemos en este momento, defenderla.
El hecho de estar en Malvinas ya era un orgullo tremendo.
Yo me sentía contento porque, como todos muchachos, les gustan las aventuras, pero no sabía dónde iba.
Estar ahí en el Pozo Zorro esperando, y era feo.
Sentado y el agua te llegaba más de la rodilla.
Uno le trabajaba mucho la cabeza.
Varios de mis compañeros se le congelaron las piernas.
Hablaba mucho de la familia, yo me acuerdo que hablaba mucho de su madre.
También se hablaba de lo inglés, que cada vez estaba más cerca.
El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado, o sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos.
¿Están esperando los ingleses?
Sí, ya estamos volviendo a esperarla, que la estamos esperando. Y no viene mal.
Sobre el frío, vivíamos mojados, teníamos muy pocos recursos.
Cuando empecé a sentir congelamiento en los pies, me tuve que cortar el dedo gordo.
¡Nadie sale del pozo!
Fui herido por un propio sargento. Estábamos así a dos pasos y sacó una sevillana y me clavó los pies.
Era el compañero mío, a él lo estaquearon por matar una abeja.
Volaban las balas, las municiones por todos lados y los tipos estaban estaqueados de pies y manos sin poder moverse.
A 39 años del inicio de la guerra, donde Argentina y Reino Unido se enfrentaron por las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, las heridas no sanan.
A nivel diplomático, el enfrentamiento continúa y el gobierno de Alberto Fernández delinea nuevas estrategias para lograr la soberanía de las islas y el apoyo internacional.
Las islas representan un enclave estratégico con codiciados recursos naturales relacionados a la pesca, los hidrocarburíferos y los minerales, entre otros.
Las denuncias sobre torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de militares superiores a sus propios compañeros son motivo de dolor y pedido de justicia.
El entrevistado.
Y a partir de este momento vamos a hablar con Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas. Les contamos que Ernesto integra el Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, es secretario de Derechos Humanos del Centro de Combatientes de La Plata y fue presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes desde 2012 a 2015. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por la comunicación.
Estamos viviendo horas muy, muy intensas y removedoras para Argentina en este nuevo aniversario de la guerra. Antes de meternos en temas geopolíticos y intereses económicos, me gustaría empezar por lo humano. ¿Estás de acuerdo, Ernesto?
Sí, por supuesto.
La guerra nunca se olvida y uno debe aprender a convivir con los recuerdos y las sensaciones. Me imagino que en esta fecha de aniversario los sentimientos se hacen más fuertes. ¿Cómo estás viviendo este día marcado a fuego para todos los argentinos, pero en especial para ustedes los excombatientes?
Bueno, como siempre, ¿no? Son fechas de mucha reflexión. Y creo que son fechas que además conmueven también a todo el pueblo argentino, aquellos que vivieron los hechos ocurridos, pero también hay mucha transferencia en las nuevas generaciones de lo que significó básicamente esa guerra en el contexto de la dictadura militar, ¿no? Por supuesto, siempre son momentos de conmemoración de aquellos compañeros que no están, digo, los que quedaron lamentablemente en el conflicto. Seguimos sosteniendo que uno a los 19, 20 años no está preparado para morir, sino que está preparado para vivir. Uh-huh. Pero esa es la oferta que las dictaduras, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina, que en esos años habían ocupado el poder de facto, digamos, en distintos países, era la oferta que tenían los jóvenes, ¿no? Nosotros hicimos todo el servicio militar obligatorio a partir de 1981 en una unidad militar que estaba alojada en el pleno corazón de La Plata, y vivimos lo que fue la represión en una ciudad universitaria. Y por supuesto, desde prácticamente nuestra adolescencia, también vivimos esa dictadura que de alguna forma tenía un norte de imponer un control social, y nada tenía que ver, como finalmente utilizaron la cuestión Malvinas, con la defensa de la soberanía y de los intereses de los argentinos. Así que siempre es bueno recordar, y siempre es bueno poner en contexto lo que sucedió, ¿no? Esa guerra que embargó el futuro de todos los argentinos.
Tú combatiste en la guerra de Malvinas el 10 de abril de 1982. Eras muy joven. Formaste parte de más de la unidad que estuvo 64 días en el Monte London. ¿Qué recordás de ese primer día? ¿Qué es lo que te viene a la mente?
Digamos, uno, diga, como te decía, digo, a los 19, 20 años, la primera experiencia que uno tiene es llegar a un lugar que no conoce, bueno, todo ni siquiera yo había viajado nunca en avión, y llegar a un territorio, a la Patagonia, y sentir ese clima que desconocido. Y en principio, bueno, como se nos había planteado por parte de la dictadura, era como que era una operación y que no iba a suceder nada. Pero a medida que fueron transcurriendo los días, vos bien lo dijiste, estuve 64 días, la guerra fue apareciendo, ¿no? De a poco, pero fue apareciendo. Y la verdad que no es una experiencia que ningún ser humano debe pasar, e insisto con esto, ningún ser humano está preparado para eso. Las situaciones que se plantearon allí fueron también de mucha tensión con aquellos que eran los nuestros jefes, los oficiales. Por esto que yo te decía, no había, digamos, una preparación. En ningún momento durante nuestro entrenamiento se había planteado como hipótesis el conflicto con Malvinas, ¿no? Sino todo lo contrario, era, entre comillas, la guerra contra la subversión o un enfrentamiento con el hermano pueblo de Chile. Nada que ver con lo que sucedió, bueno, ese 2 de abril, ¿no? Y la verdad que fueron momentos muy, muy terribles, ¿no? Más aún cuando es lo peor, cuando sucede, después de lo que fue la rendición, saber que había muchos compañeros que ya no estaban. Y estas son muchas de las asignaturas pendientes que aún están latentes de lo que fueron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas contra los soldados conscriptos. Siempre digo, Malvinas valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado, ¿no? Y se nos intentaba ordenar no tener hambre, y todas las situaciones que se dieron de los estaqueamientos, la tortura, fueron por las situaciones famélicas que teníamos que, por una necesidad de supervivencia básica, buscar algo para comer, ¿no? Así que, bueno, hay muchísimos detalles que te ponen en posición de lo que fue eso, y la impericia y el grado de preparación desde todo punto de vista, por el cual nosotros sostenemos que esas Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa de la soberanía nacional.
Ahora, tú no fuiste indiferente a tu regreso de esa situación de violación de los derechos humanos, incluso fuiste socio fundador del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, el CECIM, que allí se impulsan varias causas judiciales pendientes de resolución. ¿Cómo se entiende que el propio militar lastime, dañe a su tropa, cuando hay además otro enemigo a combatir?
Digamos, por eso siempre nosotros tratamos de que la guerra de Malvinas, porque para muchos hasta las 0 horas del día 1 de abril nos gobernaba una dictadura militar terrible, pero a partir del primer minuto del 2 de abril parece que pasó a ser gobierno democrático, nacional y popular, como los que vivimos en los últimos momentos, ¿no? Y a Malvinas fue la dictadura militar, fue el terrorismo de Estado, fue la doctrina de la seguridad nacional, fue eso que yo te decía, digamos, en nuestro asiento que teníamos en el pleno corazón de la ciudad de La Plata, en las casetas de guardia había fotos, fotocopias, con un rostro de un joven con barba y con anteojos, y abajo había una frase que decía: cuidado, el enemigo acecha, o sea, el enemigo interno. Entonces, el terrorismo de Estado lamentablemente se trasladó a Malvinas. Es por eso que al regreso de Malvinas, en el caso del CECIN La Plata, que somos un organismo de derechos humanos, nos constituimos como tal, empezamos a trabajar fuertemente por esta reconstrucción de la memoria y acompañar a todos aquellos compañeros que sufrieron en carne propia la tortura en la búsqueda de justicia. Y esto no solamente, digamos, nosotros nos sumamos a todo lo que fue el movimiento de los organismos de derechos humanos que reclamaron justicia, ¿no? Nuestro norte lo marcó esa política de Estado que tiene la República Argentina con nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, y por supuesto entendemos que fuimos las últimas víctimas colectivas de una decisión de la dictadura militar. Y bueno, las cosas están a la vista. Una causa que fue iniciada allá por el año 2007, ya llevamos 13, 14 años, en el cual el CECIN La Plata es querellante, conjuntamente con otras agencias estatales, como la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y otras querellas privadas de la provincia de Chaco, para que se investiguen estos hechos, ¿no? Más de 120 hechos, 95 militares imputados presuntamente en haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, pero estamos teniendo un problema con el servicio de justicia y con lo que hoy significa y representa el accionar el Poder Judicial de la Nación de la República Argentina, ¿no?
Tú lo mencionabas, Argentina estaba en plena dictadura. Con el paso de los años uno va madurando y va comprendiendo mejor determinadas situaciones. La información con la que fuiste a la guerra era muy primaria en ese momento, más allá de defender la soberanía nacional. ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta de que la situación era completamente diferente, que estabas ante otro escenario y debías sobrevivir?
Bueno, yo creo que ya a partir de lo que fue el desembarco en la cabecera de playa, en los británicos, en parte de la isla, y ya en los minutos, en los días finales, cercanos al 9 de junio, bueno, ya a los británicos los veíamos ahí enfrente, en los montes, que tenían todo un dispositivo logístico en el cual veíamos cuál era la maquinaria bélica a la que finalmente después nos enfrentamos, ¿sí? Y después, por supuesto, vos bien lo decías, digo, en ese momento sabíamos muy poco nada de la cuestión de lo que eran las Islas Malvinas, mucha gente no sabía ni a dónde estaba, ¿no? Y fue el gran aprendizaje y la tarea que hicimos de, no solamente del CECIN, sino de otras organizaciones que nos constituimos como nucleamientos de los ex soldados conscriptos, y por supuesto nos pusimos a trabajar, a investigar, y en todo caso tampoco nos quedamos solamente anclados en esa experiencia, ¿no? Que para nosotros Malvinas también es mucho más que esa guerra, ¿no? Y empezamos a plantear el eje de memoria, presente y futuro, ¿no? Porque Malvinas sigue siendo una causa que está muy muy incorporada en nuestro ADN nacional y es parte de la discusión del futuro de los argentinos.
El Reino Unido tiene una postura ante esto y también los organismos internacionales.
Ese posicionamiento, ese enclave neocolonial militar que les permite la usurpación por una posesión por la fuerza, ¿no? Violando distintas resoluciones de Naciones Unidas, que declara la zona del Atlántico Sur como una zona de paz y de cooperación. Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial. Hemos escuchado al primer ministro Boris Johnson decir la inversión de miles de millones de libras de armamento y esta posibilidad de que empiecen nuevamente con una escalada de producción de armamento nuclear, digamos, todo un disparate que va en forma contraria a lo que el mundo está discutiendo. La posición de la República Argentina ha sido muy clara históricamente, más allá de ese periodo que fue en dictadura militar, del reclamo de soberanía, ¿no? Entonces entendemos que esta resolución tiene que ser por la vía pacífica, la República Argentina lo tiene consagrado en la propia Constitución Nacional, en su cláusula transitoria. Pero es necesario que la comunidad internacional acompañe a todos aquellos países que están reclamando el fin del colonialismo. La posición de Gran Bretaña es insostenible en esta época. No puede existir el colonialismo en el siglo XXI, ¿no? Una potencia militar que se encuentra prácticamente a 14.000 kilómetros de distancia de las Islas Malvinas, usurpada desde 1833 hasta la fecha, pretenda seguir con ese posicionamiento, ¿no? Y hay muchas cosas que debemos discutir. Esta situación de doble estándar que tienen los británicos, que no responden y no hacen caso a las resoluciones de Naciones Unidas, y por estar en ese grupo, digamos, de élite, llamémosle, de estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las resoluciones que lo benefician las aceptan y las que no, digamos, no las cumplen.
¿Y cómo crees que debe posicionarse Argentina frente a eso? Porque además hablamos de una zona riquísima en recursos naturales.
Entendemos que la República Argentina debe tener una acción, nosotros llamamos unas acciones que se acerquen a poner en crisis, ¿sí?, el costo-beneficio de la usurpación. Porque hoy estos mecanismos le dan una autosustentabilidad, esto que yo te decía, a través de la pesca, pero ellos tienen planificado otras fases, como es la existencia de grandes reservorios de petróleo y gas en la plataforma continental, por supuesto de nódulos polimetálicos, pero la tercera fase, lamentablemente, es la proyección hacia la Antártida, que es el mayor reservorio de agua dulce del planeta. Entiendo que debemos volver a consagrar el marco de unidad en el área regional. Todos los países de Latinoamérica estamos, de alguna forma, tenemos una amenaza concreta y real de las grandes potencias interesadas en los recursos estratégicos que tiene nuestra región. La América del Sur es una, en general, es una zona de paz y que tiene las mayores reservas de recursos naturales del planeta. Somos, lamentablemente, en muchos casos, territorios en disputa. Entonces necesitamos construir esa unidad latinoamericana. Siempre sostuvimos hace muchísimos años, desde nuestros orígenes, una consigna, que es que volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, ¿no? Debemos buscar mecanismos que pongan en tensión el costo-beneficio de la usurpación a través de hacer valer nuestras leyes y nuestra constitución y hacer valer dentro de la comunidad internacional que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas. A través del diálogo y de la política. Para nada, hay que estar muy alejados de cualquier cuestión que trace una línea hacia el lado de lo que significa una política armamentística, si se quiere, ¿no? Enfrente de nuestras costas, no solamente la Argentina, sino de todos los países ribereños del Atlántico Sur, está la OTAN. Está la OTAN, y como te decía, hay un potencial que amenaza la paz de la región. Digamos que estos son cuestiones de, insisto, de coordinación en el marco regional, porque no solamente están usurpando un territorio a la República Argentina, sino que están usurpando un territorio a América del Sur.
Ernesto, ya para ir finalizando este contacto, quiero consultarte por los anuncios que realizó este miércoles 31 el gobierno, con estos tres proyectos que envió el Congreso al Poder Ejecutivo, con el objetivo de beneficiar de alguna manera a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Aparecen allí beneficios jubilatorios, revalorizar el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra, eximir el pago de los peajes de las carreteras y autopistas. ¿Cómo evaluás la medida en un día además donde la Comisión de la Memoria lanza una campaña para la denuncia de las torturas, un tema del que ya hablamos, pero en donde se mantiene el silencio de muchas de las víctimas?
Mira, todos estos proyectos los venimos trabajando con el Ejecutivo, digamos, son proyectos que desde el espacio que yo conformo también, la Mesa de Coincidencias Malvinas, que son distintas agrupaciones que nuclean a esos los conscritos. Bueno, yo formo parte del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y era un poco una demanda que había quedado pendiente. Básicamente lo que es la ley de jubilación anticipada existe, fue aprobada en el año 2016, pero lamentablemente un artículo había sido vetado por el entonces presidente Macri, que establecía como reconocimiento un piso de dos jubilaciones mínimas. Y esto tiene que ver con, en muchos casos, muchos compañeros tuvieron muchísimas dificultades para incorporarse al mercado laboral. Es un proyecto de ley que contempla que con solo 10 años de... No, es la ley que está vigente, que contempla que con solo 10 años de aporte se puedan jubilar. Por eso, esta modificación de este proyecto es volver como a tener ese decreto, digamos, la aprobación original,
¿sí?,
que imposibilitó ese decreto de Macri.
esa garantía de 2 jubilaciones mínimas para los excombatientes. Y después son reconocimientos, digamos, el programa de atención nacional de atención de PAMI, que es una obra social que está en todo el país, existe, pero esto se va a plasmar por ley, para que por esas circunstancias del tiempo pase una administración y quiera desarmar, que es algo fundamental, que el Estado ha tenido con estas políticas públicas, de dar una contención muy importante dentro del sistema de salud, dentro de la obra social PAMI. Prácticamente es un sistema, es una obra social dentro de la obra social, que atiende y diseña políticas específicas para atender las cuestiones específicas y prevalentes de las patologías del sector, ¿no? Y después el otro reconocimiento es el no pago de peaje a nivel nacional. Existen en las provincias, muchas provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires, en las autopistas de la provincia de Buenos Aires, los excombatientes están eximidos. Y creo que es un reconocimiento también con esto para los excombatientes de las otras provincias del país, de las rutas nacionales.
Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del Centro de Combatientes de La Plata, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a vos y a disposición como siempre.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@spundingnews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hoy Malvinas es un campo de entrenamiento de las últimas tecnologías del aparato armamentístico mundial.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.